la religión y la historia de las religiones en general es algo fundamental en la cultura occidental, bueno, y en otras culturas, pero particularmente también en la creación de Europa como lo conocemos ahora. Principalmente raíces judeocristianas. Sin embargo, mirando al pasado, podemos ver otras religiones que se empiezan a fundir con casi lo que llamamos mitos o historias fantásticas que nosotros ahora mismo en la actualidad consideramos mitos, pero que en su momento se entendían como la religión tal y como la vemos ahora. Estoy pensando en los griegos, en los romanos, egipcios. Entonces, esta diferencia entre qué es mitología y qué es religión y qué tienen en común es un tema pues, a explorar y a discutir. Y Alfonso, pues como yo te diría que la primera pregunta que me sale en este caso es ¿cuál es la diferencia entre una religión o entre la religión y la mitología, si es que hay diferencia o qué tienen en común aquí en Occidente?
Pues digo, la diferencia entre una religión y una mitología no son cosas que estén unidas. O sea, lo que pasa es que las religiones, que podemos definir como un conjunto de creencias que tienen los hombres en seres superiores a ellos, que de alguna forma actúan como reguladores de la vida común o de la vida mortal para una serie de ritos, pero también para entender preguntas que se nos escapan, muchas veces se sirven de mitos, de una mitología, de una composición de historias fantásticas, de una serie de historias fantásticas, para explicar muchas de sus cuestiones. O sea, pues por ejemplo, podemos pensar en el mito de Adán y Eva, que es como los cristianos han interpretado, y los judíos también, y los musulmanes, porque sabemos que las tres religiones parten de esa misma rama central, es como han explicado la creación del mundo, ¿no? Dios que crea a los hombres, que crea a una mujer y un hombre, y los expulsa del paraíso. Entonces, eso es simplemente uno de los mitos asociados con las religiones abrahámicas, que se llaman, ¿no? Las tres grandes religiones monoteístas. Pero, como dices, ha habido muchas mitologías en el pasado, que nosotros hoy en día las llamamos mitologías, porque nadie creía en Zeus, y nadie creía en los dioses olímpicos, y nadie creía en los dioses egipcios, y entonces esos los consolidamos simplemente como mitologías. Pero eran religiones, y parte de los episodios religiosos en los que creían los griegos de antaño, o los egipcios de antaño, o los vikingos de antaño, hoy en día los interpretamos como mitos, pero no son otra cosa que las historias que han compuesto esa serie de creencias religiosas.
Todas estas distintas que has ido mencionando, la griega, romana, egipcia, ¿tienen algo en común? ¿Parten de algo fundamental que todas toquen?
Pues eso es un poco lo que vamos a hablar hoy. Vamos a comentar cómo estas grandes culturas, estas grandes religiones del pasado, también la judeocristiana, veremos finalmente la conexión que tienen con la tradición judeocristiana, todo este mundo, digamos, europeo, occidental, sobre todo en el Mediterráneo, cómo fueron surgiendo estas tres religiones, y vamos a ver que tienen bastante en común y veremos patrones comunes entre cómo explicaban sus religiones los griegos, los egipcios, también los nórdicos y los romanos, y luego finalmente también los judeocristianos, casi haciendo una relación antropológica de cómo los hombres siempre han buscado respuestas a las mismas preguntas, solo que a raíz de composiciones mitológicas diferentes. O sea, vamos a retrotraernos muy atrás en el tiempo. Aproximadamente podríamos decir que las mitologías antiguas, tal y como las podemos conocer hoy en día, la griega o la egipcia, aparecen sobre todo, la egipcia es mucho más antigua, pero la griega, la de los dioses olímpicos, casi podríamos remontarnos entre los siglos 20 y 10 antes de Cristo. Esto es el 3000 y el 10000 antes de Cristo. Ese segundo milenio antes de Cristo es cuando se emerge de la Edad del Bronce, tenemos la Edad del Bronce, la última de las edades casi de la protohistoria, y empiezan ya a sentarse verdaderamente las civilizaciones. Si pensamos que la escritura nace en el 3500 antes de Cristo, pues la Edad del Bronce es ese último periodo de esa historia más reciente, de la primera historia, la historia más temprana. Y ahí es cuando empiezan a aparecer todas estas mitologías que, como veremos, tienen sus conexiones. Las conexiones, asumen los mitólogos y los lingüistas, se han estudiado, el primer sitio donde aparece es en el lenguaje, ahí es donde podemos ver que se conectan. Por ejemplo, es muy común que todas las religiones antiguas, todas las mitologías antiguas, adoraran a un dios central en el panteón. Un panteón es una serie de dioses, un dios central que fuera el dios del cielo. El cielo como máxima representación divina. Entonces, por ejemplo, el nombre del dios del cielo griego, Zeus, que lo conocemos todos, es uno de los que más ecos tiene en toda la lingüística indoeuropea y europea de ese momento, la Edad del Bronce. El nombre Zeus viene del proto-indoeuropeo, es decir, de lenguas perdidísimas de las que vienen luego todas las demás, del proto-indoeuropeo Deus, cielo, que a su vez deriva de una palabra indoeuropea que es Diu, D-Y-E-O, que significa brillo. es decir, el cielo que brilla. A este dios, a esta deidad llamada Diu, también la solían llamar Júpiter, padre brillo o padre cielo. ¿Y a qué nos suena Júpiter?
A Júpiter, de los romanos.
De los romanos, que es del latín, es una de las lenguas que viene de las lenguas indoeuropeas, y su dios central, ¿cómo lo llaman? Ius Pater, pater, padre cielo, que viene de ese indoeuropeo, Júpiter. Pero es que la raíz Diu también llega a los idiomas nórdicos, y en la parte escandinava de Europa acaba degenerando con los idiomas nórdicos y se acaba convirtiendo en Thiur, que es Thor. Thor, el dios del cielo y del trueno en la religión nórdica. Entonces, vemos que muchas veces la lingüística no sirve para trazar ese cometido. Hay otros ejemplos de lenguas indoeuropeas, pero también con lenguas semíticas en la cuenca del Mediterráneo. Hay dioses que también han ido cambiando de mitologías y que se van transformando según las distintas culturas, adoptan dioses de culturas anteriores. Por ejemplo, los griegos toman a Hércules del dios fenicio Melkart. Los cartagineses toman a su diosa Tanit, de la diosa fenicia y de la diosa romana, Juno, que tiene muchas, muchas similitudes. Lo importante aquí es explicar que los hombres son creadores de dioses, los hombres son creadores de mitos, y muchos de los mitos que vamos a ver y que nos vienen a la cabeza han sido construidos en las generaciones oscuras del hombre, en la edad del bronce, antes de la civilización asentada como tal, para dar explicación a fenómenos. Y no solamente fenómenos de explicación difícil, como la catástrofe natural o la muerte, sino también para dar sentido a una propia evolución antropológica de los pueblos. Y, por ejemplo, te pongo un mito que seguro que conoces y que es muy famoso, que es el mito de Teseo y el Minotauro en el laberinto.
Este me suena, pero está bien que lo recordemos un poco a los oyentes.
Pues mira, vamos a ver. Teseo es uno de los héroes fundamentales de la mitología griega, ¿no? Teseo, príncipe de Atenas, viaja a la isla de Creta para poner fin al reinado de terror que ejerce el rey Minos de Creta sobre el resto de los pueblos griegos, a los que todos los años amenaza con su poder naval para que el resto de pueblos griegos le envíen 14 chicos a morir en su laberinto. En el laberinto de Creta, él tiene un monstruo, el Minotauro, que se alimenta de estos hombres, y entonces Teseo es el que va para ver si consigue matar al monstruo y ya acabar con esa dependencia de Creta. La gracia es que el Minotauro, este ser mitológico, mitad toro, mitad hombre, está encerrado en las profundidades de un laberinto donde Teseo se tiene que adentrar para acabar con él. Bueno, pues esta explicación es una explicación histórica y nos remontamos al año 1400 a.C., donde hay dos civilizaciones pujantes en el mundo griego, en el mundo egeo. Está la civilización micénica, que es la que dominaba Atenas, la que había construido Atenas, y que eran griegos. Escribían en griego, adoraban a los dioses griegos, se sabe muchísimo de ellos. Son algunos de los que hayáis viajado a Grecia, reconoceréis la Puerta de los Leones en Micenas. Es esta civilización de la Edad del Bronce la que construye esa puerta. Y luego está la que muchos, muchos años después se llamó la civilización minoica, no por otra cosa que por el mito del rey Minos, que no se llamaba así, pero la civilización minoica eran los que vivían en la isla de Creta y construían impresionantes palacios, como el Palacio de Cnosos, que es un palacio prehistórico impresionante, laberíntico, y esta cultura cretense era la que dominaba el mar, era una cultura talasocrática. Creta en ese momento ejercía sobre el Egeo un dominio marítimo, los micénicos estaban asustados de ese dominio marítimo
y les pagaban un tributo.
Hasta que en el año 1400 a.C. Micenas se hartó y decidió invadir la isla de Creta. Y cuando llegaron a la isla de Creta se encontraron que la civilización minoica era una civilización, uno, obsesionada con los toros. Veían que en las construcciones palaciales de Creta todo estaba decorado con frescos de toros, que en las torres había esculturas.
Esto yo he visto imágenes de esto.
Esto sí, es muy famoso.
De los hombres y mujeres saltando los toros.
Eso se llamaba la taurocatapsia. Entonces, estos micénicos entran en los palacios minoicos y se encuentran con esta civilización obsesionada con los toros. Y esta civilización obsesionada con los toros, que además construye palacios laberínticos, como el Palacio de Cnosos, que sigue en Creta las ruinas, que nunca se habían conocido. Y otro de los símbolos que se encuentran en este Palacio de Cnosos son las hachas de doble filo. Estas hachas de doble filo, que es el símbolo del poder cretense, los griegos, los micénicos, los llamarían laberis. Y la casa de las hachas de doble filo, que es así como llamaron al Palacio de Cnosos, dio pie a la palabra laberinto. La casa de las hachas es una casa de laberis, es un laberinto. Al rey toro de la isla de Creta, a Minos probablemente es una protopalabra de rey, pero el rey obsesionado con los toros que vive en la casa de los laberis da pie al Minotauro, el rey toro, que vive en el laberinto.
Y con eso explicaban a generaciones futuras la historia que les había ocurrido.
Exactamente. Ese rey que desde su laberinto amenazaba a Grecia con pagar tributo, hasta que finalmente los micénicos acabaron con su reinado de terror entrando en el laberinto y matando al rey Toro. Esto es, y es un mito, y de ahí sale el mito de Teseo y el Minotauro, que es una construcción mitológica. Pero es un ejemplo para que veamos que son los hombres los que construyen mitos, para explicarse, en este caso, el devengón antropológico de la sociedad griega, de la cultura griega, de cómo se expande esa cultura griega a las generaciones siguientes.
Pero esto es la parte de explicar historia de los pueblos. Por lo que yo he entendido al principio en la explicación que dabas, también hay otra vertiente que se debe a las preguntas comunes que se hacen los humanos, da igual dónde estén y en qué momento de la historia.
Exactamente. Las religiones al final pueden surgir por muchas cosas, ordenan muchos aspectos de la vida, pero tienen una pregunta central, que es la muerte. Las religiones las crea el hombre para explicar el problema de la muerte, el problema de qué puede venir cuando la vida se acaba, ¿no?
¿Y esto desde cuándo somos conscientes de que se están haciendo estas preguntas?
Esto es desde que el Homo sapiens es Homo sapiens, porque nos ponemos muchísimo antes de la civilización en los homínidos, entierran a sus muertos y el hecho de enterrar a los muertos ya implica un ritual que tú asumes que obedece a unas reglas superiores. Y si obedece a unas reglas superiores, significa que es que crees que hay algo superior. Al hombre. Entonces, eso es muy interesante. Esa primera prehistoria, por eso los hombres, cuando empezamos a hablar de hombres con una cierta percepción más parecida a la nuestra que a los simios, es los que entierran a los muertos, los que tienen una cultura de que puede haber algo detrás y que es necesario al muerto enterrarlo. No lo puedes dejar como dejaría un animal a alguien muerto de la manada, a un miembro muerto de la manada.
Y enterrarlo con algo más, con ritos o acompañado de algún tipo de joya o de algo más.
Exactamente. Mm. Eso te demuestra que existe una cultura religiosa, una cultura de los muertos. Bueno, pues en los momentos en los que se crean estas grandes religiones, parece que es muy interesante ver, hay tres mitos que aparecen constantemente reiterados en las religiones de la cuenca mediterránea, con distintos nombres, los dioses, con distintas historias, con distintos motivos, pero que al parecer siempre van a lo mismo. Y hay tres mitos, que es los que vamos a centrarnos un poco. El mito del paraíso perdido, ese está en todas. El mito de la lucha entre el bien y el mal, para explicar de dónde viene el mal en el mundo. Y a raíz de la lucha entre el bien y el mal, ¿qué pasa si tú has sido malo en vida? ¿Es lo mismo que haber sido bueno? ¿Qué te pasa después de morirte si has sido malo? Y luego, el para qué existe la religión como construcción humana, explica el gran misterio de la vida, que es la muerte, y lo que hay al otro lado. El otro tema fundamental, el otro mito fundamental, es el de la muerte y la resurrección, que es muy curioso. Nosotros pensamos, como cristianos, que la resurrección es parte fundamental de la religión cristiana, pero es que la resurrección ha sido parte fundamental de las figuras centrales de las religiones del pasado, de las religiones antiguas, y vemos que también siguen un patrón.
O sea, además de tenerlo tan presente nosotros en nuestra cultura, lo que más conocemos en nuestro entorno es la idea judeocristiana o del cristianismo, pero esto ha ocurrido en otras religiones anteriores al cristianismo.
En otras anteriores al cristianismo, y de hecho hay muchos exégetas, pero luego hablaremos un poco más del tema.
No sé qué es un exégeta.
Un exégeta es un estudioso de los textos religiosos, en particular los textos bíblicos, se dice. Pero hay muchos que dicen, bueno, es que esos luego se dividen entre los exégetas creyentes y los no creyentes en el cristianismo, quiero decir. Uh-huh. Y muchos de los no creyentes hablan de la conexión entre las mitologías anteriores y la idea de la resurrección de Cristo. Uh-huh. Pero eso llegaremos más adelante. Empezamos, si te parece, por el mito del paraíso perdido. Este es un tema mitológico que sirve para dar propósito a las sociedades y a las civilizaciones. Es decir, para dar una misión al hombre, que es la de recuperar un paraíso arrebatado. El mito del paraíso consiste en que Dios o los dioses dieron al hombre o a un pueblo un estado perfecto donde no había sufrimiento, una edad dorada, pero que por un pecado o por una falta se perdió, sumiendo al hombre en el estado actual de miseria, que es el de la vida tuya y mía. El hombre tiene que trabajar para recuperar el paraíso que una vez fue suyo, porque Dios o los dioses le prometieron que alguna vez lo recuperaría.
Bueno, esto en el cristianismo yo lo tengo identificado con Adán y Eva.
Facilísimo.
En los griegos me suena la caja de Pandora.
Y la caja de Pandora es distinto, porque fíjate, el paraíso perdido de los griegos, hay un mito en el texto de Hesíodo que se llama Los trabajos y los días, que es uno de los textos, poemas primordiales de la mitología griega, que habla de las edades del hombre, que es que Zeus, el dios de los dioses, crea a los hombres a partir del barro, y son los hombres de la edad de oro. No sufren, comen de los árboles, todo es paradisiaco, son inmortales, no conocen la enfermedad y tal. Pero estos hombres son tan estupendos, tan perfectos, son tan semejantes a los dioses, que los dioses temen que les puedan arrebatar el poder. Y entonces los destruyen. ¿Cómo los destruyen?
¿Con fuego?
Con no, un diluvio.
Ah, con un diluvio.
Con un diluvio. Los griegos, los nórdicos, los cristianos, los egipcios, los hindús tienen un mito del diluvio.
Eso no puede indicar que ocurriera algo parecido.
Posiblemente lo que indica es que hubiera un diluvio cataclísmico durante la Edad de Bronce, a comienzos de la Edad de Bronce. De hecho, muchos geógrafos dicen que un enorme diluvio fue el que pudo abrir vías de mar entre el Mediterráneo cerrado y el Atlántico, o entre el Mediterráneo cerrado y el Mar Negro por arriba. O sea, debió de haber algo cataclísmico de agua para que todas las religiones de esa cuenca hayan interpretado que la gran catástrofe fue agua.
El diluvio, sí.
Fue agua, exactamente.
Y entonces lo de la caja de Pandora viene mucho más tarde, que es una mujer que saca los males y las enfermedades.
Ahora hablaremos de eso, porque eso tiene que ver con el bien y el mal. Ah. Pero hay otro paraíso perdido, aparte del de Adán y Eva, que es el que te has dicho que nos suena a todos, hay otro paraíso perdido, no nos suena. Hemos hablado de él aquí.
No se me ocurre.
Es el paraíso perdido del diablo. El mito del ángel caído. El ángel que era el favorito de Dios, que vivía junto a Dios y que, por una falta, fue expulsado del lado de Dios.
Es que me ha ido la mente al episodio de Dante.
Al episodio de Dante de Milton. El episodio de Milton del paraíso perdido, que habla precisamente de la rebelión del diablo. El diablo...
Aquí, si algún oyente lo ha sabido, es para nota, ¿eh? Que
es para nota, totalmente. Pero este mito del ángel caído no es diferente, que es para decir la sucesión de órdenes cósmicos distintos, no es diferente de otros mitos que aparecen. Por ejemplo, el mito del titán Prometeo. En la mitología griega, el titán Prometeo es de los pocos titanes a los que Zeus deja vivir con el resto de los dioses. Pero Prometeo está entregado al ser humano, que es su creación fantástica, él está muy orgulloso de los hombres que ha creado, y sufre porque Zeus ha privado al hombre del fuego y lo tiene sometido en la miseria. Entonces Prometeo roba el fuego de los dioses, roba la sabiduría metafórica de cómo hacer fuego, para dársela a los hombres, y Zeus lo condena atándolo a una roca donde un águila le come el hígado todas las noches. Es lo mismo que el mito de Lucifer. Lucifer es el más inteligente de los ángeles, es el más perfecto, se rebela contra Dios y, enfadado con Dios, da a los hombres la manzana. ¿Y cómo dice la Biblia que el diablo tienta a Adán y Eva para que coman la manzana? Dice, comed la manzana y seréis dioses. ¿Cómo hace Prometeo que los hombres sean dioses? Les dan la sabiduría, el fuego, que es lo que ha hecho al hombre civilizado.
O sea, estamos viendo conexiones en la idea del paraíso.
Exacto.
Entonces, en la del bien y el mal, que era la segunda, hemos sacado el ejemplo de Caja de Pandora.
Que es exactamente el que hay, porque el bien y el mal, el origen de todos los males, las tentaciones que llevan al hombre a perder los estados paradisíacos anteriores y a estar en la miseria, el de la Caja de Pandora es muy claro, ese lo conocemos. Que no era una caja, era una ánfora. Todo el mundo la llamaba una caja, pero claro, los griegos debía ser una ánfora. Pandora es la primera mujer de todas, creada por los dioses, y como regalo de bodas, los dioses, que son así muy puñeteros, le dan una ánfora y le dicen, nunca la puedes abrir.
Que es como una jarra de vino de cerámica.
Exacto, y le dicen, nunca la puedes abrir. Ella, sin embargo, empieza a escuchar las voces de las desgracias que le dicen, libéranos, 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 y tentada abre el ánfora y salen la miseria, la enfermedad, la mortalidad que destruyen al hombre. Y azorada como está, temerosa como está, pone la tapa dentro antes de que salga el único bien que había dentro de la caja, que es la esperanza. Por eso se dice que al hombre le queda la esperanza, pero que es el peor de los males también. Porque la esperanza le pide, por favor, déjame salir, que yo soy la esperanza, y ella dice, no, 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 eres el peor de los males. O sea, no se sabe si la esperanza es buena o es mala. Eva y la manzana es una cosa que todos conocemos. También hay otra cosa que subyace aquí, que es la idea de un fruto prohibido. Siempre aparece la manzana de Eva, o la manzana de Eris, en la mitología griega, es la manzana de la discordia, la manzana que la diosa de la discordia da al príncipe París y que empieza la guerra de Troya, o la granada, que también se considera un fruto prohibido en la mitología griega, ¿no? O sea, siempre hay estas cosas que nos unen. El caso es que el hombre acepta el bien y el mal, siempre, curiosamente, es una mujer la que comete los pecados originales. Eva en la tradición judeocristiana, Pandora en la tradición helénica. Pero el caso es que siempre el hombre acepta el bien y el mal, y eso se traduce en que el bien y el mal existen, y el hombre simplemente decide cuál de los dos caminos elige, y lo hace por libre voluntad. Y ello traduce en que hay una idea de justicia respecto de esa decisión que viene después de la muerte. Y aquí hay un tema que resurge muchísimo en todas las religiones, que es, según la decisión buena o la decisión mala que tú hayas tomado en vida, en la muerte se te juzgará. Y la idea de un juicio después de la muerte, de unos dioses que examinan el alma como las cosas buenas y las cosas malas que has hecho, está presente también en muchísimas religiones. En Grecia, por ejemplo, son tres jueces los que las sombras, cuando te mueres, tu sombra, tu alma, desciende al Hades, al inframundo, y se enfrenta al juicio de tres monstruos de la mitología griega, que son Minos, Éaco y Radamantis. Son tres reyes, curiosamente relacionados con la tradición cretense, vemos ahí la fusión, pero son tres reyes que juzgan si las sombras humanas van al campo de los Asfódelos, que son el sitio donde nos convertimos en cenizas, a las Islas Bienaventuradas, donde van los héroes, a los Campos Elíseos, donde van los buenos, o al Tártaro, donde van los malvados. En Egipto, cuando muere alguien, separaban las vísceras en tarros. Y eso es porque consideraban que los dioses cogerían ese tarro que llevaba el corazón y lo pesarían en lo que se llamaba el juicio de Osiris. El dios de los muertos, que era el dios con cabeza de perro llamado Anubis, cogía el corazón del tarro, de la víscera, lo ponía en una balanza contra una pluma que se llamaba la pluma de Maat, que es lo que simbolizaba la verdad y la justicia. Y si pesaba más la pluma que el corazón, el alma del difunto sería condenada al infierno. Y si en cambio estaba equilibrada el corazón del difunto con la pluma de la verdad y la justicia, lo dejarían pasar a mejor vida. En la India, lejana India, existe un dios, que es el dios Yama, que hace el mismo juicio. Y curiosamente...
El mismo
juicio, pesa el corazón.
Y aquí hemos dicho que la religión egipcia era mucho más antigua que la
otra. Mucho más antigua que la otra.
Y probablemente también la hindú que el resto.
Claro, exacto. La griega las más recientes. Pero fíjate, la griega las más recientes, pero curiosamente este dios llama a los muertos que los juzga. Mientras están los muertos esperando juicio, los custodia un perro de tres cabezas, que es el perro Cerbero que aparece en el inframundo de los griegos. Ese perro de tres cabezas que guardaba la entrada del inframundo griego ya aparece en un mito hindú mucho más anterior.
Esto te da mucho que pensar en la actualidad. No tanto sobre los mitos anteriores, sino sobre la religión y nuestras propias creencias en lo que hay más allá y lo que hay después de la muerte. O sea, que estas preguntas, que el hecho de que estas preguntas se las lleve haciendo el ser humano desde hace tanto tiempo y sigamos con ellas en mente, es algo que, o sea, si te paras a pensarlo mucho, da miedo y entonces te distraes con otras cosas para no pensarlo.
Pero lo curioso es que todos hemos pensado en cualquier lugar del mundo las mismas respuestas, en un juicio. Si hay un juicio en la vida para ver si tú has sido un ladrón o no lo has sido, ¿por qué no va a haber un juicio en la muerte donde te juzgan los dioses si has sido bueno o malo? O sea, antes del juicio final cristiano, antes del apocalipsis en el que Cristo levanta a los vivos y a los muertos y los juzga en el momento en el que se destruye el mundo, en esa escena escatológica del final de los tiempos, las mitologías anteriores ya habían hablado de los juicios. Y entonces queda el último tema, que es el de la resurrección de los muertos. El tema de la inmortalidad, que siempre ha obsesionado al hombre. La idea de morirte y volver. Y las figuras centrales de las mitologías y las religiones tienen una cosa en común, que es la resurrección. Porque la resurrección no es otra cosa que el viaje de la figura central de la religión, del héroe, podríamos decir, llevada al extremo. El héroe conoce la sabiduría de los muertos y vuelve de entre los muertos poseído de atributos divinos o de atributos que lo consagran como figura central de un panteón o de una religión. En Egipto está la muerte y resurrección de Osiris. El dios Osiris de los muertos es asesinado por su hermano, el dios de la oscuridad Set, que lo corta en trozos y desemina sus trozos por Egipto para evitar que resucite. Pero su hijo Horus, el hijo de Osiris, acaba recabando todos los miembros de su padre y al tercer día, que esto es muy curioso, siempre un tercer día, resucita y se convierte en el rey otra vez de Egipto y en el dios principal. Odín, el dios de la sabiduría de los vikingos y el dios central del panteón vikingo, fíjate qué curioso, para adquirir el conocimiento de las runas como la gran magia de los vikingos, la gran magia nórdica, había un reino de runas que era el reino de las runas muertas y que solo los podían conocer los muertos. Pues para conocerlo también, se crucifica en un árbol durante 9 días. Y ya hay una idea de una crucifixión mucho antes de la crucifixión cristiana, a través de la cual Jesús vuelve entre los muertos como Cristo, ya recuperado con todos los atributos divinos. Hay una resurrección en la mitología griega. El dios Dioniso, que los romanos llamaron Baco, era mucho más que el dios del vino y el dios del teatro. Era uno de los dioses centrales del panteón griego porque había vuelto entre los muertos. Dioniso era el hijo de Zeus y de una mortal, de una princesa mortal que se llamaba Selene. Y murió y resucitó, y hay dos versiones del mito. O bien su padre Zeus se reveló a su madre mortal cuando ella estaba esperándolo, cuando ella estaba embarazada, y los mortales no pueden soportar la visión de los dioses, y entonces al ver a Zeus se consumió y lo único que quedó fue el feto calcinado, y entonces Zeus, arrepentido, se lo ató al muslo y Dioniso nació 9 meses después del muslo de su padre, o bien Dioniso ya nace, normal, y los titanes, que son estas fuerzas oscuras de la mitología griega, engañan al Dioniso bebé atrayéndolo con juguetes a un caldero donde lo echan y se lo comen. Y entonces, lo mismo, de lo que queda del caldero, Zeus se lo ata al muslo y vuelve a nacer. 9 meses después, Dionisos es una etimología, Nisos puede ser una etimología de muslo, muy antigua del griego, y entonces Dionisos, del muslo del dios, nacido del muslo del dios. Dioniso era un dios del vino, pero también se celebraba la resurrección de Dioniso, ese momento de la resurrección del dios, compartiendo pan y vino, en una comida ritual que muchos mitólogos y estudiosos han visto como un precedente del cristianismo. También porque uno de los mitos más importantes de Dioniso es que él, revestido de ropas mortales, se presenta ante el rey de Tebas y le dice: yo soy el dios Dioniso, soy el dios de esta ciudad, soy el rey de esta ciudad. Y el rey de Tebas, Penteo, lo quiere mandar matar porque se ha personificado de un dios y eso le parece una blasfemia. Y hay muchos mitólogos que han comparado eso con Cristo y el juicio frente a Poncio Pilato, cuando los judíos lo quieren matar porque consideran un sacrilegio que haya alguien que se haya considerado a sí mismo hijo de Dios.
El tema es que hay un apunte, que esa escena sí que es histórica, que cuando Jesús, que es una figura histórica, luego puedes creer o no creer, o ser creyente o no, pero cuando se presenta entre Poncio Pilato, eso sí que ocurrió. Entonces me parece muy interesante este paralelismo.
Desde luego. Y es que además tocamos el tema de Jesús para terminar, porque hay dos... Los exégetas y los mitólogos y los cristólogos, que es toda la gente que estudia Cristo, hay dos versiones. Está el debate de la historicidad de Jesús, que está más que comprobado, yo diría al 90%, que Jesús fue una figura histórica que vivió en la Galilea del siglo I y que fue muy importante en organizar la revolución judía contra el Imperio Romano, que Judea era una colonia del Imperio Romano. O sea, eso está más que comprobado, que Cristo existió de esa forma. Y luego está el otro momento, el otro debate, que es el mito de Cristo. Y se llama así, el mito de Cristo, que es ver si Cristo resucitó o no resucitó. Aquí es donde el tema de Jesucristo en la mitología comparada es un tema religioso inabarcable, porque hay un gran punto de disensión entre los exégetas en lo que se llama esto del mito de Jesús, ya te digo, porque los exégetas son o creyentes o no creyentes. Tienen una relación respecto de lo que ha sido la religión central occidental desde la Edad Antigua, ¿no? Entonces, en el siglo XX hubo exégetas como Gerald Massey que veían similitudes entre Jesús y Osiris y trazaban conexiones entre la mitología egipcia y elementos adoptados de la mitología egipcia que había hecho la religión hebraica. Pero también hay quien sostiene que no hay analogía y que simplemente hay dioses anteriores en los que la resurrección ha sido importante y que eso no tiene por qué haber influido en Jesús. Pero el caso es que aquí se da una cosa imposible, que es, si eres creyente, si eres cristiano, la resurrección de Cristo es un dogma de fe. Entonces no puedes no creerlo. Luego el estudio que hagas ya es sesgado. Sí. Y si no eres creyente, estás condicionado a ver la resurrección de entre los muertos como una cosa mágica, como una cosa mitológica, semejante a las anteriores. Luego jamás podrás llegar a una conclusión equilibrada, ¿no? Porque o crees dogmáticamente que no existe, o crees dogmáticamente que sí que existe. No hay nada.
Esto es lo que yo he visto algunas veces llamado como el salto de fe.
Esto es el salto de fe, exacto.
No hay manera de demostrarlo en el caso de que seas creyente, y ese es el salto de fe que se da como creyente.
Exactamente. En esto, por ejemplo, recomiendo muchísimo un libro que recomendé hace mucho, que se llamaba El Reino, de Manuel Carrer. Es una novela ensayo de un autor francés muy interesante sobre este tema, en el que hace una historia del temprano cristianismo y la va relacionando también con las preguntas que él se hace sobre si puede llegar a la conclusión de que Cristo resucitó o no resucitó, y al final la conclusión del libro es esa: él no se lo cree. Pero tú te lo crees o no te lo crees, es por eso se llama un dogma de fe, porque no hay una racionalización. Hay una cosa muy curiosa: C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, experimentó una conversión. Él no era cristiano y acabó siendo católico, se convirtió al catolicismo. Y entonces C.S. Lewis, que había estudiado muchísimo los mitos, había construido el mundo mitológico de Narnia, cuando le preguntaron por el mito de Jesús, lo que contestó, dijo: bueno, el mito de Jesús es una mitología como todas las anteriores, con la única particularidad de que la del mito de Jesús es verdadera. O sea, al final es lo mismo, decimos, dogma de fe. El caso no es señalar si la resurrección de Cristo es verdadera o no es verdadera, ese no es el tema del audio de hoy. El caso es señalar que la resurrección es un tema central de la antropología humana, puesto que ha estado presente en todas las religiones del tiempo antiguo. Y eso ya te enseña que las religiones y las mitologías ancestrales, las antiguas, hasta las actuales, las llames religión, las llames mitología, las llames creencia de otros o creencia propia, se han orquestado en torno a esa pregunta.
Pues Alfonso, como mínimo, nos hace esto plantearnos nosotros, que siempre viene bien, preguntas en torno a estos tres temas. El paraíso, la función del bien y el mal, o el bien y el mal en nuestra vida, y preguntas sobre la resurrección. Es lo que llamaban, cuando yo estudiaba, las preguntas trascendentales del ser humano. Lo importante que es hacérselas y ver cómo, durante la historia, los humanos nos las hemos hecho muchas veces y las seguiremos haciendo.
Bueno, pues este breve repaso por esa historia. Te veo la semana que viene, Nico.
Con un tema nuevo.